Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Aquí comienza el tiempo del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que cada sábado nos acerca a la realidad analizada desde un punto de vista antropológico. Hoy tenemos una conversación pendiente con James y Renata Fernández, profesores eméritos de la Universidad de Chicago que nos acompañaron ya la semana pasada. Francisco Cruces, profesor de la UNED, nos acerca a las incertidumbres ecológicas.
Esta canción asturiana, Éntrate en mi barca, se llama El Barquero. Parece que se moviera el agua debajo de uno, ¿no? Ese movimiento de los panderos con el ritmo irregular que de pronto uno parece que va a perder el piso y se va a caer fuera de la barca. Estamos con Renata y James Fernández. Buenos días.
Buenos días.
Continuando una conversación brevemente interrumpida sobre tropos, sobre argumentos de imágenes y sobre la incertidumbre básica, que es la condición humana y que nos da pie para mantener esta conversación interesante sobre la antropología y las metáforas. En el programa anterior, Jim habló de metáforas, y estuvimos hablando de metáforas asturianas, también de la revitalización del Embiti en África. Hoy me gustaría girar un poco la mirada hacia condiciones de incertidumbre, decías tú, ¿no? Yo diría incertidumbre, más contemporáneas, es decir, qué es lo que nos asalta hoy como fuente de ansiedad o de inseguridad con respecto a nuestro modo de vida. ¿Y qué tipo de argumentos de imágenes estamos produciendo en relación con esas fuentes de incertidumbre? Supongo que hay muchas, pero en particular a Jim le hemos estado escuchando una charla muy interesante en la UNED acerca de un tipo muy particular de argumentos. Si te parece, cuéntanos un poco cuál es la incertidumbre y los argumentos que te preocupan.
Bueno, hablábamos de Zeit, empleando dos palabras alemanas, hablábamos de Zeitgeist, o sea, el espíritu de nuestros tiempos, y Zeitangst, incertidumbre, ansiedad, que casi todos tenemos, realizando, reconociendo que a los niveles de uso energético donde estamos viviendo ahora será muy difícil seguir viviendo así. Entonces nos enfrentamos con la necesidad de cambiar nuestro modo de vida para gastar menos de la energía del mundo y también, bueno, podemos decir vivir igual o mejor con menos. Vivir igual o menor con menos. Eso supone posiblemente cambiar nuestra dependencia, nuestro gusto de comprar comodidades de todos tipos, vivir con menos comodidades. Esto es el título, como tú sabes, del famoso libro de Al Gore, ¿sí? Una verdad incómoda. Una verdad incómoda, y ese título para mí significa que en el porvenir será muy difícil vivir al mismo modelo, al mismo nivel de comodidades como vivimos hoy. Esto fue más o menos el tema de nuestro, cómo podemos cambiar nuestro modo de vida y cómo podemos convencernos de cambiar nuestro modo de vida, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo tan consumista, tan gastadores, pero
bueno, y me voy a adelantar a la pregunta que todos los oyentes os estáis haciendo y que hicieron nuestros alumnos cuando escucharon a Jim Fernández, que es, bueno, ¿y la antropología puede hacer eso? ¿Tiene algo que decir sobre este tema, la antropología?
Yo he tratado en la charla de ayer, yo he tratado de convencer a los estudiantes, a mis colegas, que sí, que durante más que un siglo la antropología en las teorías de la evolución ha tratado de convencer, de entender cómo la relación entre la tecnología y la energía conseguible en donde viven la gente, de modo que hace más que 100 años nos interesa ese problema de la relación entre energía que tenemos en available y la tecnología que tenemos para explotar la energía.
Ha sido un tema fuerte de la antropología desde sus inicios, el pensar la cultura como un sistema de adaptación energética en relación con un medio entorno, y la tecnología finalmente es uno de los puntos fundamentales de ese equilibrio, de ese sistema de adaptación,
¿no? Se ve ahora en España en la construcción de todos los molinos de la energía eólica. Esto es una tecnología que responde a un futuro con menos energía, porque estamos a punto de sufrir el declive de la energía más importante para nosotros, que viene del petróleo, de todos los recursos de carbón que tenemos en el mundo. Esto va descendiendo la posibilidad de explotar. Entonces estamos inventando otra tecnología. Pero más que eso, para mí la antropología tiene que responder tiene la experiencia o la documentación a responder a la necesidad de cambiar nuestra cultura y nuestras relaciones sociales. Porque hemos estudiado durante muchos años el contacto entre los imperios como español, inglés, etcétera, sobre la gente colonizada, su respuesta a la necesidad de cambiar su vida. Ahora tenemos enfrente la necesidad de cambiar nuestras vidas, podemos aprender de ellos, la experiencia de ellos. O sea, la antropología durante muchísimos años nos interesaba siempre el cambio cultural, el cambio social. Ahora nos están frente a este cambio, bueno, podemos aprender de toda esa documentación.
Esa parte de tu argumento me gustó mucho, porque de alguna forma la antropología, como parte del sistema colonial, se preocupó mucho porque cambiaran los otros, que eran quienes tenían que cambiar además tecnológicamente, que aprender a hacer las cosas. Estas antropologías del cambio eran un poco how to do, cómo aprender a manejar coches, máquinas y tractores, ¿no? Sí. A lo mejor ahora es verdad que podemos reutilizar mucho de ese conocimiento para pensar una antropología how to do, de cómo hacer cosas
sin tener,
sin ese tipo de gasto de energía.
How to do without. Uh-huh. Esto fue el argumento mío, sí.
Mis estudios se centran más en la vida un poco más material, y ahora en dos parques nacionales, los Picos de Europa, aquí de Asturias, y de dos otros comunidades, y también de la Montaña Rocosa en Colorado, de los Estados Unidos. Y en este caso pensamos en muchas cosas del cambio. Mira, la gente viene de muy lejos para visitar a los parques, pero el desplazamiento con coches va a ser muchísimo más difícil. ¿Cómo vamos a tratar la naturaleza a que se cuida en su sitio y con menos viaje, por ejemplo? Uh-huh. Otro aspecto es en la Montaña Rocosa, que es muy alta, encima de una meseta tan alta como la de España, tenemos un recurso natural que es muy especial, es como del Ártico, tan elevado que se dice el tundra o la tundra.
La tundra.
La tundra. Que cada vez que se va calentando el mundo más, se va creciendo la línea del tope de los árboles del arboledo, y dentro de 50 años nos presentan en el parque la idea de que ya no vamos a tener este recurso tan especial que solo existe en Norteamérica, en el Ártico y en la montaña rocosa. Así, dar valor al recurso que tenemos, que está al punto de desaparecer.
Bueno, yo quiero decir que estuve muy feliz ayer de oír estos argumentos de imágenes, o esta discusión sobre los argumentos de imágenes en torno al futuro, porque a veces pareciera que la antropología tiene solamente que decir en relación con el pasado, no, como si fuera sobre sociedades tradicionales que viven repitiéndose siempre a sí mismas. Esto no es así, nunca ha sido así, pero mucho menos en la contemporaneidad, donde realmente hay muchos problemas acuciantes sobre cómo vamos a vivir los humanos en este siglo, sí. Y que tienen que ver, por ejemplo, aquello que contaba, yo creo que era muy interesante, sobre los derechos de las generaciones venideras. Sobre esto la antropología parece que también puede tener algo que decir, ¿no?
Sí, bueno, yo creo en una cosa, lo que dice Renata, en cuanto al cambio tecnológico, ahora en nuestros parques se prohíben en la entrada durante el verano de coches particulares. Tiene que apearse a la entrada del parque y cambiar a un autobús con emisiones controladas. O sea, es un pequeño cambio tecnológico, es vivir con menos, con no puedes seguir viviendo con tu coche en el parque. Pero entonces, ¿puedes ponerme la otra pregunta?
Uh-huh. No, de pronto estabais hablando esto de los parques y estaba pensando también en algunos de los casos que yo he encontrado en el trabajo de campo en Gredos, que parte de los problemas, por ejemplo, de los parques naturales a los que la antropología puede señalar y puede indicar, no sé si soluciones, pero por lo menos entrar en el diálogo con respecto a los problemas, es los distintos usos y las distintas lecturas de la naturaleza que hacen distintos actores. Por ejemplo, en el caso del Valle del Jerte yo encontraba con que para los citadinos el parque fundamentalmente es un lugar de recreo y que por tanto tiene que ser, digamos, que conservado para todos. Mientras que para los locales sigue siendo parte de su entorno natural y sienten un derecho muy local a seguir haciendo lo que tradicionalmente han hecho ahí. Y para los propietarios de los de las parcelas, además, es una fuente de recursos. O sea que estudiar todos esos sistemas de negociación social en torno a un recurso cada vez más valorado y cada vez más escaso, yo creo que se nos va a hacer muy importante. Y en ese sentido, tu propuesta, Jim, de empezar a trabajar sobre las formas de retórica, los argumentos, las imágenes, las visiones del entorno natural, yo creo que es muy importante. A mí me gustaría rescatar para nuestros oyentes, para compartirlo con ellos, algunos de esos argumentos, algunas de esas visiones, porque además yo te digo que me emocionó mucho.
Argumentos de imágenes.
Bueno, ¿Por qué le llamas argumentos de imágenes? Podemos empezar explicando
eso. Porque presentando una serie de imágenes puede convencernos de algo que no antes hemos percibido o hemos entendido bien. Por ejemplo, uno de los argumentos de imágenes fue la identificación con la natura y con todos los animales y la flora y la fauna de la natura. ¿Te acuerdas de este argumento?
Ejemplo, esa cara de un mapache, sí. Que nos miraba, era, yo creo, ¿no?, un monito, mirándonos con unos enormes ojos de interrogación, ¿no? Y de pronto uno se siente como en parte, ¿no?, como en un circuito de reciprocidad con esos animales.
Sí, bueno. Bueno, si vamos a cambiar nuestro modo de vida, uno de los estímulos para cambiarlo es la identificación que llevamos con la natura y con la flora y la fauna, los animales, etcétera, etcétera. Una fuerte identificación es una parte de convencernos nosotros mismos de cambiar para preservar, proteger la natura. Entonces hay toda una serie de imágenes cuyo intento es identificarnos con la natura. Eso fue 8 o 9 imágenes, eso. Y quiero añadir aquí que todos los parques nacionales ofrecen la oportunidad de identificarse con la natura. Eso es lo que un parque nacional debe hacer. es debe conseguir la identificación de visitante con la natura ahí.
Tú sabes, bueno, que en, sí, casa, en casa tenemos una versión particular de este argumento de imágenes que ahora te voy a contar.
Sí.
Es que cuando nos bañamos, cuando bañamos a los niños, hay un argumento para no subir más el nivel del agua, y son los pececitos del Manzanares. El pobrecito, están engañados, no creo que haya muchos peces en el Manzanares, por lo menos, más allá de las carpas que han echado, ¿no? Pero la magia de ese argumento es que finalmente se acaba convirtiendo en una especie de argumento compartido, de modo que ahora son mis hijos los que me regañan a mí cada vez que dejo un grifo abierto, ¿no? Porque los pececitos están sufriendo mucho. Es este tipo de identificación, ¿no?, con lo que estamos, sí, sí, hablando, que finalmente parte de tu mundo acaba estando poblado también de los otros seres vivos que nos rodean, ¿no?
Sí, uno de los argumentos de imágenes ahí fue exactamente eso. Argumento de para identificarnos con la naturaleza, con los animales, etcétera, etcétera.
Hablabas también de un argumento global, ¿no? O sea, de este sentido como de que la Tierra como tal es ha empezado, sí, a ser visionada como un objeto de cuidado por parte de los humanos, y además un objeto de cuidado compartido por todas las culturas.
Un cambio copernicano, podemos decir, sí. De una Tierra inmensa que puede sufrir todos los insultos que podemos llevar a ella, a una Tierra en el espacio, bastante, una cosa bastante pequeña.
Una retórica.
Debemos mantener nuestras propias manos así.
De la fragilidad, ¿no? La verdad, era impresionante esa imagen que ponía.
Sí, una capa, atmósfera que tenemos que cuidar como una, no como un pozo negro, pero por algo al respecto. Sí.
A mí me impresionó mucho esa salida de tierra. En lugar de salida de sol o salida de luna,
sí,
esa salida de tierra desde la superficie de la luna, donde efectivamente se ve la tierra como algo muy muy pequeño y muy frágil. ¿Había algún otro tipo de argumentos que podemos comentar, ¿no?
Yo pensaba de la perspectiva. La antropología insiste en ver la cosa de otra perspectiva de lo normal. Uh-huh.
Esa es la definición de la antropología. Cambiar, esforzar el estudiante, el lector, a cambiar perspectiva.
A ver desde, sí, otro sitio el mismo problema.
Desplazarse,
¿no?
Desplazarse.
Bueno, y a mí me interesó mucho también ver que la tecnología o la industria tecnológica tiene sus propios argumentos de imágenes, ¿no? Todos estos argumentos de los coches que no contaminan, que son parte de la naturaleza misma, que lo permiten todo, que bueno, que si tú te compras un Toyota o un Volvo o esto, entonces ya puedes contaminar todo lo que quieras porque la industria lo ha hecho por ti, ¿no?
No te preocupes, tienes un coche que no contamina.
O sea que los argumentos no necesariamente hay que creérselos.
Sí.
No todos tienen que ser tomados igualmente en serio.
Bueno.
Y eso de crecer, que crezca la economía, mientras que lo orgánico del planeta, de la vida bio, es de crecer, pero es una desaplicación de la metáfora orgánica al mundo, al planeta.
Vivir mejor o igual con menos no necesariamente quiere decir crecer, que es la palabra clave. Además es una metáfora, como tú sabes, esta noción de la economía como algo creciendo. Sí.
Bueno, pues con
como las personas.
Con esta metáfora natural tomada de las plantas y de los animales nos despedimos con una invitación además a los estudiantes interesados a entrar en la página web y buscar algunos de los materiales que podamos tener sobre Jim y Renata y su trabajo muy interesante sobre estas nuevas imágenes de ecología. Hasta otro día.
Hasta otro día.
A tu ventana, por ver que está.
Muchas gracias a James y a Renata Fernández, profesores eméritos de la Universidad de Chicago, y a Francisco Cruces de la UNED. No tenemos más tiempo, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y buen fin de semana.